Tiene la palabra la diputada Johanna Ortega.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, tenemos que decir que la responsabilidad del Estado tiene que quedar clara, tiene que ser transparente de cara a la ciudadanía. Si una persona electa puede morir así, ¿qué le espera a la gente común? Pero aunque no podíamos haber imaginado jamás lo que pasó ayer, sí hay que decir que reiteradamente hemos perdido poder. Y lo hemos hecho muchas veces de forma absolutamente voluntaria y cómplice desde esta sala. Yo no me incluyo, no le incluyo a algunos pocos colegas que siempre le damos a la voz en torno a qué, en torno a las garantías constitucionales con las cuales ejercemos nuestra labor parlamentaria. Esas garantías de las que hoy mucho se recuerda. ¿Qué garantías constitucionales, me pregunto yo? Si acá se tiembla hasta para interpelar no a un ministro, a un director, y tenemos que salir todos a protegerle como si fuéramos nosotros los guardaespaldas de un director del Poder Ejecutivo. Si acá nos traen unas credenciales estas que ustedes deben tener, colegas, un año después, y en la página, no sé si ustedes se dieron cuenta, en la página que tiene que dice Aduanas de la República, esta página vino pegada para que no veamos. Y yo despegué porque no es difícil despegar. ¿Y qué dice? Entrada permanente a los andenes de los puertos, aeropuertos y desembarcador, director general de aduanas. Y Orués se negó a firmar esto. Entonces nos mandan nuestro librito pegado. Porque un director nacional puede decir, yo no le firmo a los diputados y me cago en ellos. Y se cagan nosotros. Y acá aceptamos, somos cómplices una y otra vez. Si el presupuesto, como dijo acá el colega Rubín, no se decide acá. El año pasado hicimos una farsa, este año ya no me quiero ni anotar, encima lo que estoy embarazada. Venir a escuchar horas las explicaciones de los ministros, una farsa, para que después Santi Peña nos mande a Fernández Valdovino con unas cuantas mentiras, a que nosotros le aplaudamos como bobito y le firmemos y le votemos su presupuesto a hipoque al libro cerrado. Acá vino dos ministras a mentirnos en la cara y nosotros aceptamos cómplicemente y le votamos sus leyes sin ningún cuestionamiento prácticamente. Si acá, como dijo la colega Rocío Vallejo, aprobamos leyes que después el Ejecutivo no reglamenta nomás, entonces no ponen en funcionamiento las leyes y no usan nuestras leyes para sus operativos. Si acá hay resistencia a intervenir municipios con claros indicios de corrupción. Si acá no responden informes. Hay un intendente que vive pidiendo prórroga. Se caga en nosotros, se burla de nosotros y nosotros le damos otra vez una prórroga de 15 días hábiles. 21 días más. Porque total, ¿qué es lo que vale nuestro voto? ¿Qué es lo que vale nuestra banca? Si el poder no reside acá. Si el poder viene desde otro lado. Mil veces dijimos. Y claro, lógicamente, la gente ayer en los comentarios en redes sociales eran lamentables. Porque la gente hasta empieza a celebrar este tipo de hechos lamentables que suceden porque nosotros no valemos nada. Y como me decía mi mamá, si vos no te respetás a vos misma, no te va a respetar luego nadie, me decía cuando yo empezaba a tener novio. Y así funciona. Si nosotros no nos hacemos respetar, si nosotros no hacemos respetar estas bancas y nuestra investidura, nadie nos va a respetar. Nadie, absoluta. Y nadie luego ya no nos respeta. O sea, un director nacional no nos firma nomás, entonces nosotros no podemos entrar. Nos ponen las vallas y ni saben si vamos a pasar por ahí. Diputados, senadores nos hacen dar mil vueltas acá alrededor. Así funciona esto. Ni un privilegio. En el mejor de los sentidos me gustaría que no tengamos privilegio. Pero hay cuestiones que son inherentes a nuestra investidura y a las que nosotros hemos renunciado voluntariamente. Delegando en poder, el poder, me animo a sospechar en una persona que ni siquiera fue electa. En una persona que no es el presidente de la República, en una persona que no es el vicepresidente de la República y que no fue electo en este periodo para ningún cargo. Entonces, colegas, el discurso sobre las garantías constitucionales llega tarde, lastimosamente. Llega cuando tenemos un colega muerto. Lastimosamente tuvo que suceder, tuvo que morir un colega para que algunos de nosotros recordemos que somos el primer poder del Estado, que la Constitución nos ampara y que la gente nos eligió para que no nos sometamos a nadie. A nadie, no tenemos mandato imperativo, a nadie nos tenemos que someter. Yo no voy a decir que algunos mienten porque sería una acusación. Yo lo que voy a decir es que tengo que ser honesta y que estoy muy incrédula de las cosas que escucho. Permítanme dudar, por favor. Y me pregunto desde ayer muy temprano, ¿qué pasó? ¿Quién dio la orden? ¿El presidente sabía o no sabía lo que pasó acá? ¿Qué hacía el presidente extendiendo? El presidente de la República tenía que asistir a la asunción del presidente de la República Dominicana y extendió con una reunión que no sé qué beneficio le va a traer al país, extendió su viaje, el presidente no estaba, estaba en conocimiento, ¿por qué tardó tanto en decir algo? ¿Fue una quema de archivo? ¿No fue una quema de archivo? ¿Por qué la policía no llevó cámara? ¿Por qué, si fuese cierto lo que dicen los familiares, se movieron esas cámaras? ¿Por qué los fiscales llegaron 5 minutos después? ¿Por qué de madrugada en Pedro Juan Caballero? Muchas preguntas nos hacemos. Pero por último, señor presidente, escuché lo del magnicidio varias veces acá antes de hablar. Y esa pregunta también yo me vengo haciendo desde ayer. Dice la RAE que el magnicidio es la muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o poder. ¿Esto es o no es un magnicidio? Yo me pregunto. Y les pregunto realmente, colegas. Porque acá las veces que hubo magnicidio, terminó un juicio político al presidente. Entonces a mí me gustaría saber si lo que vamos a observar en las próximas semanas, o yo nomás estoy muy conspiranoica, es un juicio político al presidente o a alguien. Porque acá cuando hubo magnicidio, hubo juicio político en toda nuestra transición. Acá cuando hubo muertes por parte de la policía estuvo involucrada a las fuerzas públicas, terminó con una remoción absolutamente irregular de un presidente de la República. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Yo me pregunto porque creo que tenemos que ser claros en lo que decimos. Si se habla de magnicidio, ¿qué van a plantear después? Solamente me dejan más preguntas. Y vuelvo a mis reflexiones sobre la lealtad. ¿A quiénes le somos leales? ¿A nuestros mandantes, que son el pueblo paraguayo, a los que nos eligieron? ¿O a quiénes estamos ofreciendo nuestra lealtad en este momento que enluta esta Cámara? Acá es muy pronto, me parece, señor presidente, para pedir cabezas. Necesitamos claridad, necesitamos explicaciones y que los responsables vengan a dar la cara. Por eso aprovecho para manifestar que un grupo de diputados y senadores, más de 15 diputados y senadores, suscribimos y entregamos ya una nota al presidente del Congreso pidiendo, por favor, una sesión de la bicameral para el día de hoy a las 15:30 horas, porque nos parece que es urgente. Y que en consecuencia, por favor, se pueda invitar a las instituciones involucradas en el hecho mencionado más arriba, y pedimos que se le convoque a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público, al Ministro del Interior y al Comandante de la Policía. Porque acá lo que necesitamos es transparencia y esclarecer lo que pasó. Y si no, colega, vamos a seguir en este lugar de adorno. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Por favor, a los señores diputados, si pueden ocupar sus bancas, sentarse en sus respectivos lugares, mantener silencio, atendiendo las palabras de los colegas.